Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Wagner en Tirol, Madame Tchaikovsky, literatura anímica, Academia Bizantina. Es cuestionable si la tetralogía de Richard Wagner realmente se trata de una obra para teatro, a lo que muchos pocas veces han dado una respuesta plausible. La realización de este monstruo literario musical está previsto para lograr lo imposible, según palabras mismas del compositor. En el Festival de Erl en Tirol, Brigitte Fassbender la presenta en el antiguo Teatro del Festival de la Pasión. Erl es famosa por la presentación de escenas de la Pasión de Cristo cada 6 años, un evento testificado históricamente desde 1613 y en el que participa casi toda la comunidad. Desde 1998 se celebra además anualmente el Festival de Tirol, con presentaciones operísticas y conciertos con temporadas estival e invernal. Brigitte Fassbender comenzó a trabajar en su tetralogía en 2021, contraponiendo toda su experiencia teatral a lo que muchos llaman una violación en masa por legiones de intérpretes, a la búsqueda de elementos socialutópicos, socialistas, nacionalistas, mitológicos, filosóficos, psicoanalíticos o feministas. Lo que tuvo como consecuencia que las producciones fueron fantasías libres escénicas cercanas al arte popular. Desde 1990, Brigitte Fassbender, otrora una de las mezzosopranos más exitosas del siglo XX, ha producido 93 óperas bajo el lema: una obra de arte solo puede tener su efecto correcto cuando la intención poética es transmitida completamente a los sentidos y no sean las asociaciones de los pensamientos, sino las de la reflexión las que prevalezcan, como escribiera Wagner a Liszt en 1850. Fassbender presenta la historia en su Aquí y Ahora, no una idea. A ella le interesa la aventura humana en el escenario y estudia cada personaje como si ella misma lo fuera a cantar. Asegura que en lugar de hermenéutica, necesitamos un erotismo del arte. En Erl, la presentación es escénica a medias. La orquesta, bajo la batuta de Erik Nielsen, se encuentra al fondo del escenario, detrás de una cortina de gasa, como en unas gradas, abajo las cuerdas, en lo alto 6 arpas. El resultado es una mezcla de sonidos llenos, exuberantes. La trama se desarrolla en la parte delantera del escenario, de 20 metros de ancho. Los cantantes no tienen que imponerse a una orquesta en una fosa y cada palabra es clara. El ojo del oído es el que capta todos los niveles de la trama y su realidad alegórica. El matrimonio de Antonina Miliukova y Piotr Ilich Tchaikovsky duró 16 años, pero solo pasaron 2 meses juntos. El 18 de julio de 1877 se casaron en la iglesia de San Jorge en Moscú. A principios de octubre, el compositor tomó un tren para irse a donde su hermano Anatoly en San Petersburgo. Días después, Anatoly junto con el pianista Nikolai Rubinstein se dirigieron a Moscú para convencer a Antonina a divorciarse. Ella se negó y nunca volvió a ver a su esposo. Tchaikovsky era homosexual, lo que nadie discute. Solo en Rusia es un problema. En 2013, fracasó un proyecto del director de ópera y teatro Kirill Serebrennikov de rodar una película sobre Tchaikovsky para conmemorar los 175 años de su nacimiento, porque el entonces ministro de Cultura le retiró el apoyo estatal ya aprobado con la excusa de que Serebrennikov quería tematizar la supuesta homosexualidad del compositor. Serebrennikov guardó el guión para utilizarlo 7 años después. Ahora se trata de una película sobre la esposa de Tchaikovsky. El rodaje comenzó a mediados de 2021 en los estudios de Mosfilm. 6 meses después, el ejército ruso invadió Ucrania. Para el estreno de La esposa de Tchaikovsky, en mayo de 2022 en Cannes, Serebrennikov ya se encontraba en el exilio en Hamburgo. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, no se muestran películas rusas nuevas en Alemania, por lo que es una ironía histórica que precisamente Madame Tchaikovsky, como se presenta la película en Alemania, El trabajo de un opositor, sea por el momento la última película rusa que se presente al mismo tiempo en los cines y en streaming. Ningún melodrama para relajarse, sino más bien una obra de arte oscura. La película comienza con la muerte de Tchaikovsky en noviembre de 1893. Un apartamento en San Petersburgo, figuras vestidas de negro, imágenes sombrías. Antonina Miliukova entra a la habitación, el muerto se levanta y exclama: «Te odio, siempre te odié», antes de volver a su cama y la historia vuelve a comenzar. Poco después del entierro del compositor, Antonina Miliukova publicó en un periódico de San Petersburgo una especie de memoria sobre su relación con Tchaikovsky. Serebrennikov utilizó este material para su guión. No muestra la homosexualidad de Tchaikovsky, pues la sugiere constantemente. Un verdadero golpe estético y su tendón de Aquiles. Hasta ahora, la sexualidad del compositor es en Rusia un tabú. Cuando Putin habló sobre el tema, aseguró que no se le ama por eso, sino por su música. En el prólogo de su Farmacia Lírica, el escritor Erich Kästner asegura que es un alivio dejar que otros expresen la pena propia. Entre los casos de su famosa selección de poemas de 1936, nombra la anemia de sentimientos, la nostalgia, el ser hostigado por enfermedades o tener poca confianza en sí mismo. Leer ayuda, lo que no se cansan de asegurar instituciones de fomento de la lectura, escuelas y editoriales. En Aquisgrán se reunió la Asociación Internacional de Investigadores de la Lectura Empíricos, donde al final del evento se presentaron jóvenes investigadores que bajo los auspicios de esta institución escribieron su tesis doctoral y en esta ocasión la presentaron. Tine Riis Andersen de la Universidad de Stavanger en Noruega investigó que pacientes con cáncer no solo tienen que enfrentar retos corporales, sino que también psíquicos. Sus estudios se centraron en la influencia que tiene la lectura en conjunto y la discusión de la misma al bienestar del enfermo de cáncer. Durante Shared Reading, un grupo habla lo más posible, libre de conocimientos o reflexión, sobre lo que provoca en cada uno un texto leído en grupo. Para su investigación, Tine Riis Andersen no solo acompañó los encuentros de un grupo de Shared Reading e hizo que los participantes respondieran un formulario. Después de varios de esos encuentros, preguntó a todo el grupo en conjunto y de 3 a 7 meses después, interrogó a los participantes individualmente para descubrir si la lectura, más allá del alivio inmediato, tuvo alguna influencia en su vida. Julia Scalpin de la Universidad Libre de Ámsterdam investigó sobre cómo diferentes textos cambian la comprensión de personas con depresiones, como figuras literarias, pero también en la vida del lector. Cristina Lloyd de la Universidad de Basilea investigó sobre la influencia de la lectura en el concepto propio de los jóvenes sobre sí mismos y Lovena Moneva de la Universidad de Trnava en Eslovaquia se dedicó al desarrollo socioemocional infantil incentivado por los libros ilustrados. Muchos de los trabajos presentados en Aquisgrán tienen como objetivo su utilidad pedagógica o terapéutica, en el sentido de Kästner, que deseaba escribir estrofas útiles anímicamente. La vida propia se puede transformar en una historia. Es paradójico que donde aparece en el nombre propio de conjuntos famosos la denominación academia, se esperan normalmente interpretaciones elaboradas o doctas. pasa exactamente lo contrario, pues nos presentan frescas interpretaciones experimentales atrevidas que no solamente difieren de los conciertos cotidianos comunes, sino que en parte de costumbres arraigadas de la escena musical histórica. Es el caso de la Academia Bizantina de la Romaña, del sur del Valle del Po, que en el adjetivo de su nombre hace referencia al antiguo reino ostrogodo en Italia y al impresionante patrimonio bizantino en y alrededor de Ravenna. Este grupo fue fundado hace 40 años y tiene como sede la localidad agrícola de Bagnacavallo. En 1984, un grupo de músicos jóvenes del Conservatorio de Ravenna decidió tocar música barroca como la tocaran los músicos del siglo XVIII y la escuchara su público. Ofreció un concierto conmemorativo de sus 40 años en el Palacio de Bagnacavallo, donde se reunieron varias generaciones de músicos, organizadores, público y patrocinadores para celebrar la existencia del grupo y planificar su futuro. Este próximo 27 de junio se presentarán en el Festival de Música Antigua en Innsbruck, el cual dirigirán en los próximos 4 años. Bajo su dirección se ha separado la dirección artística de la dirección musical, que serán dirigidas por Ottavio Cantone, director de la Academia Bizantina, y Eva María Sens como directora de operaciones. La Academia Bizantina inicia en Innsbruck con la presentación de talleres de una ópera nuevamente rescatada del olvido, Cesare in Egitto, de Geminiano Giaconelli, el oratorio Triunfo de la Fama, de Francesco Bartolomeo Conti, y un concierto de clavicordio de Ottavio Dantone con el concertino de la Academia Bizantina, el violinista Alessandro Tampieri. Lo bizantino en el nombre hace referencia a los magníficos mosaicos por lo que es famosa Ravenna, pues así como de las miles de piezas surge un brillante todo, así tiene que surgir también de los instrumentos musicales toda una música. En los próximos años también con música de otras épocas, para empezar con el siglo XIX, como lo demuestra su última grabación con obras de Schumann y Mendelssohn, pero con el propio estilo aforístico agudo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.